Hoy no vamos a ser muy extensos, ni mucho menos, a pesar de lo que nuestros hermanos han dicho, quizá porque estuvimos hablando un día de estos y porque ellos ya saben que yo a veces quizá pues me alargo demasiado en los temas, pero en esta mañana no se preocupen que no va a ser demasiado largo. Vamos a empezar a tomar contacto con estos dos libros de Santiago y de Primera de Pedro, en los que vamos a tener algunos estudios, y el de esta mañana lo vamos a hacer tomando como base unos textos del capítulo segundo de Santiago. Capítulo 2 de Santiago, vamos a leer unos textos a partir del verso 14 hasta el final del capítulo. Y dice así la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, el título de este primer estudio que habíamos dado, de acuerdo con los ancianos de esta congregación, lo voy a decir yo ahora porque sirve, digamos, de preámbulo de las cosas que vamos a tener después estos días en la voluntad del Señor. El título es muy largo y parece un poco complicado, pero enseguida lo vamos a entender porque la cosa es muy sencilla. El título es algo así como la realización de la fe en el marco de la historia. Pero esto se reduce a una cosa tan sencilla como lo que acabamos de leer y que se concreta en tantos textos de los que tenemos por delante. Por descontado, yo no voy a hablar en esta mañana, ni en estos días tampoco, del tema de la justificación por la fe, porque es un tema conocido de todos los que estamos aquí, por lo menos de la mayoría, y porque la razón de ese tema es el hecho de que estemos aquí. Quiero decir que si no fuese porque en esta asamblea hay una conciencia de la justificación por la fe, ni habría asamblea, ni estaríamos aquí, ni habríamos tenido la reunión que hemos tenido previamente, ni nada de estas cosas. Entonces, yo no voy a hablar de este asunto, de la justificación por la fe, que pudo ser caballo de batalla en otros momentos de la historia, que de hecho lo ha sido. Yo solo voy a recordar dos cosas antes de empezar a tocar este tema, y que pienso que son importantes, no porque las voy a recordar yo, sino porque en sí mismas lo son. La primera cosa es que la Epístola de Santiago es el primer libro escrito que los creyentes tuvieron en sus manos. Esa es la primera cosa. Y en relación con eso hay que decir que resulta un poco extraño que, habiendo sido esta epístola el primer documento escrito que circuló por las iglesias en la época del Nuevo Testamento, es una de las epístolas más olvidadas en el ministerio de las iglesias hoy. Y esto ya es un asunto para nuestra consideración. Es decir, ¿por qué será eso así? Porque lógicamente tendríamos que pensar que aquello que constituyó el primer documento que se movió dentro de las asambleas, de las iglesias cristianas, de los primeros tiempos o del primer siglo, tendría que haber sido motivo de una valoración muy especial por parte de las iglesias en todos los tiempos posteriores. Sin embargo, esto no ha sido así. Y es también muy interesante, queridos hermanos, tener en cuenta que el primer autor, Santiago en este caso, de este libro, escribió este libro, que es en sí mismo el mejor comentario y por descontado el más completo que tenemos del Sermón de la Montaña, que es otro tema olvidado en la experiencia de nuestras iglesias. Y esto es muy importante, porque sí que nosotros en muchas ocasiones, y pienso que lo hacemos cuando intentamos predicar el Evangelio a las personas que nosotros llamamos inconversos, que lo de inconversos no es un término bíblico, es algo que nosotros hemos, digamos que fabricado para hablar de gente que no es cristiana todavía, en el sentido del Nuevo Testamento. Pero que cuando nosotros hablamos a las personas que todavía no conocen al Señor como su Salvador personal, les hablamos muchas veces y les hablamos mucho del Sermón de la Montaña. Y el Sermón de la Montaña no fue escrito fundamentalmente ni primordialmente para los inconversos, sino para los creyentes. Pero del Sermón de la Montaña para los creyentes no solemos hablar. Hay partes de las Escrituras que están como marginadas del ministerio de las iglesias. Y tenemos que preguntarnos por qué, y yo pienso que algunas de las razones por qué las sabemos, o al menos debiéramos de saberlas, yo pienso que las sabemos, lo que pasa que no siempre queremos reconocer que las sabemos, o queremos reconocerlas. En el siglo XVI, cuando hubo una revolución espiritual, cuando hubo una revolución teológica, cuando hubo una ruptura de una serie de personas que militaban en el marco de la Iglesia Católica Romana y que se salieron de tantos países y de tantas circunstancias, esta epístola fue conflictiva para algunos de aquellos líderes. Y concretamente, como sabemos, pienso, muchos de los que estamos aquí o todos, fue una epístola conflictiva para el protagonista fundamental casi de la Reforma, o sin casi, que fue Lutero, Martín Lutero. Fue conflictiva. Uno de los pilares de la reforma era una especie de presupuesto que decía la sola escritura, la sola escritura. Pero a la hora de pensar en la sola escritura, algunos libros estaban marginados de esa sola escritura. Y una de las epístolas o de las cartas o de las partes marginadas de la escritura fue Santiago. Yo no sé si los hermanos saben que Martín Lutero, que hizo unos estudios tan extraordinarios sobre el problema de la justificación por la fe, aunque en honor a la verdad, hay que decir una cosa históricamente cierta, y es que fundamentalmente los documentos que se presentaban en las reuniones de gran nivel de confrontación entre los reformadores y los católicos, los documentos básicos, teológicos, doctrinales, no los solía elaborar Martín Lutero, sino otro hombre que se llamaba Melanchthon. Martín Lutero los leía. Esa es una parte también de la verdad de la historia. Pero la justificación por la fe es uno de los temas que fue puesto de relieve de una manera clarísima ya por los reformadores. Y encontraba Martín Lutero dificultades para seguir desarrollando el tema de la justificación por la fe cuando llegaba a la epístola de Santiago. Y es que en la epístola de Santiago él encontraba dificultades para desarrollar la justificación por la fe tal y como la encontraba en Romanos, tal y como la encontraba en Gálatas, tal y como la encontraba en los Hechos, en el Evangelio de Lucas, etcétera, etcétera. ¿Y por qué encontraba dificultades? Porque realmente la epístola de Santiago contradecía los escritos del apóstol Pablo, porque si realmente los contradecía había una de dos cosas: o Pablo no había escrito inspiradamente o no lo había hecho Santiago. Pero ese problema no se podía plantear, no se podía plantear. Y de hecho no se planteó así. Pero él calificó, con ya una frase que se ha hecho un tópico conocido, esta epístola de Santiago como la epístola de paja. Es decir, algo que servía exclusivamente para ser quemado. Ahora, lo que la historia del cristianismo ha hecho con partes de la escritura como esta epístola es exactamente eso: quemar aquello que no nos conviene, quemar lo que no nos conviene, lo que nos molesta. Y en el momento en que, digamos, los reformadores daban un paso tremendo que ha influido en la cultura del mundo, muchos países europeos hoy, que tienen el nivel de funcionamiento socioeconómico y cívico más elevado de la Tierra, lo tienen porque hubo unos señores que se llamaron Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esos países se desarrollaron a partir de un sentido que está en las Escrituras, pero en algunos aspectos se quedaron a medio camino. Podían haber ido todavía mucho más allá. Y muchas de las contradicciones que tienen hoy están resueltas aquí y algunas en esta epístola de Santiago. Pero era una epístola para ser quemada, era una epístola de paja porque era una epístola molesta. Y era una epístola molesta, fundamentalmente porque es una epístola, queridos hermanos, como vamos a ver en estos días, que toca a nuestros intereses propios. Y lo que toca a nuestros intereses propios es una cuestión distinta, solemos decir todos. Eso ya es otra cuestión, es otra cosa. Podemos reunirnos como iglesia, como congregación, hablar de cosas preciosas, de la salvación por la fe, de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, de la segunda venida del Señor Jesucristo, de los nombres de Cristo, del Verbo, de lo que queramos. Pero lo que ya a veces no nos conviene tanto es meternos en problemas que tocan con nuestros intereses propios. Esta es una epístola que toca el problema de los bienes personales, de las cosas materiales que tenemos, del dinero, de las empresas, de los trabajadores, de la justicia social, de las desigualdades entre los hombres y del papel que el pueblo de Dios tiene que jugar en este concierto, en este momento. Y este desafío que hay en la revelación de Dios, preparando Dios a un pueblo salvado por la fe, eso sí, está claro, salvado y justificado por la fe, como decían los reformadores, por la sola fe, pero preparando un pueblo que fuese celoso de buenas obras, y que no se pueden separar las cosas, que la fe y las obras no pueden ser motivo de una dicotomía, de una separación, como a través de la historia nosotros hemos hecho. Las iglesias evangélicas históricamente hemos predicado la salvación por la fe y hemos separado la fe de las obras. Y la Iglesia Católica Romana, por su parte, ha predicado la salvación por las obras y la ha separado de la fe. Y en los dos bandos hemos cometido graves equivocaciones. Ya sé que nosotros no somos idólatras en el sentido de que no tenemos un madero o algo por el estilo delante del cual adoramos o rendimos culto, pero también sabemos por las Escrituras y especialmente por Primera de Corintios que la idolatría no consiste exclusivamente en ponerse delante de un madero, que no es necesario tener un madero en casa para ser idólatra, que el comer y el beber y el vestir y la actitud que se tiene ante muchas cosas en la vida puede ser idolatría. El Sermón de la Montaña es el núcleo fundamental del ministerio del Señor Jesucristo en este mundo. Y esta epístola es el primer comentario y el mejor que jamás se ha hecho del Sermón de la Montaña. Y si no, yo les invito a que repasen en sus mentes y en sus Biblias el Sermón de la Montaña, cojan las ideas fundamentales que hay allí y verán cómo en cada capítulo Santiago se dedica a desarrollar esas ideas. Y hay menciones clarísimas, porque el Sermón de la Montaña era, digamos, lo que más había impresionado el corazón de los primeros creyentes en el mundo. ¿Por qué? Porque era el programa de Dios para establecimiento e implantación del reino de Dios en este mundo. Y esto no lo hemos visto, pero esto es muy importante. El Señor Jesucristo vino a este mundo ¿para qué? Y parece que estamos tocando cosas que son de lo más elemental, y efectivamente son cosas de lo más elemental que están totalmente olvidadas desde hace muchos siglos y miles de años en la vida del cristianismo. Y cuando, por ejemplo, se han escrito libros que han dicho hay que volver a las fuentes del cristianismo, pues solamente hemos vuelto a las fuentes del cristianismo en lo meramente teórico, especulativo y místico. Hemos vuelto a las fuentes del cristianismo en cuanto a la confesión auricular, y hemos dicho que eso no es así. Y hemos vuelto a las fuentes del cristianismo en cuanto a romper con el sacramentalismo de los símbolos del pan y de la copa, y hemos dicho que eso no es así. Pero no hemos vuelto a las fuentes del cristianismo en cuanto que nosotros debiéramos de vivir como cristianos. Y como Dios ha dicho que los cristianos tienen que vivir en este mundo, en este sentido no. La epístola de Santiago es un análisis profundísimo, y por eso habla del problema del espejo, para que una vez que él hace el análisis, es decir, es como alguien que coge a una iglesia y la somete a lo que en medicina se ha hecho pues casi una cosa tan popular, aunque es muy poco científica, y es un tanto incluso grosera la frase que se utiliza, pero es una realidad práctica. Cuando alguien quiere saber si tiene algún problema de algún tipo y no lo sabe, pues ahora va a un médico para que le hagan, o a un hospital, mejor a un centro hospitalario, para que le hagan el famoso chequeo. Y después de hacerle análisis y radiografías y muchas cosas por todas partes, al final le dicen que tiene una cosa y yo, que no tiene nada. Pues lo que hace Santiago con las iglesias es algo parecido. Él describe las características de una iglesia cristiana y las características de una iglesia religiosa. Es el autor del Nuevo Testamento por excelencia que dice: cuando en una iglesia se da esta circunstancia, esta es una asamblea que fundamentalmente es religiosa en el sentido negativo. Porque hay dos sentidos de la religión. De hecho, la palabra religión tiene un sentido muy positivo. Tomada su traducción directamente de latín, significa volver a ligar al hombre con Dios. Tiene un sentido muy parecido a lo que significa el arrepentimiento, a lo que significa la salvación. Es decir, que el hombre cambia su mente, su manera de pensar, o da media vuelta para volver a encontrarse con Dios. La religión verdadera se matiza aquí, y es el único texto del Nuevo Testamento donde se matiza. Y lo dice el capítulo primero: la religión pura y sin mácula, que la hay, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ahora, qué cosa más curiosa, hermanos. Porque la religión pura son hechos y no palabras, y no discursos, y no libros de teología escritos hasta que lleguen al techo de las capillas evangélicas. No es eso la religión verdadera. Son hechos. Y esta es una epístola de hechos, con un evangelio de hechos. Pero los hechos no son relatos. Que algunos pensamos que, claro, pero los hechos son los hechos de los apóstoles. No, eso es un relato de la historia de la iglesia en un momento determinado que contiene hechos. Pero los hechos son un relato, una historia. Hay una religión pura y verdadera y sin mancha y sin mácula que Dios acepta. Y aquí no se está hablando de salvación, sino de hechos, en este sentido. Él apunta características de una iglesia religiosa, muchas. Más de 7 se apuntan aquí, pero serias, importantes. Por ejemplo, la que estamos intentando tocar esta mañana. Una iglesia sin hechos es una iglesia religiosa. Y eso es el tema del 14 que hemos leído al 26. O una iglesia sin obras, si lo entendemos mejor así, es una iglesia religiosa. No quiere decir que sea una iglesia constituida por personas que no son salvas. No es eso el asunto. Pero de todas maneras, vamos a llegar a tocar algún tema donde este problema de si son salvas o no será conflictivo. Pero eso vamos a dejárselo a Dios, que lo dilucide Él, porque yo no lo puedo hacer. Ni tengo ningún derecho a meterme en ese problema. Pero lo que sí que está claro es que una iglesia que solo predica, pero que no convierte la palabra en hechos concretos, es una iglesia religiosa. Es una congregación de hombres y mujeres religiosos, que pueden ser muy religiosos, como aquellos que encontró Pablo cuando llegó a Atenas, que le impresionó la religiosidad de aquella gente. Pero ellos rendían culto al Dios no conocido. O dicho de otra manera, no tenían un verdadero conocimiento de Dios. Una de las características fundamentales es esta. Un día de estos vamos a ver otra en los primeros textos del capítulo 2. Una iglesia que no tiene obras es una iglesia religiosa. Y Dios no nos ha salvado para que seamos eso. Para que seamos asambleas religiosas y para que tengamos apariencia de verdad, pero para que esa verdad la neguemos con la realidad práctica de nuestra vida, sino para todo lo contrario. No hay contradicción entre lo que Pablo escribía y lo que Santiago escribía. La contradicción estaba en el corazón de Martín Lutero, no en las escrituras, en los prejuicios de él, en que tenía unas ideas sobre el hombre que no eran bíblicas, porque creía, y se lo habían enseñado en el catolicismo, y es una secuela que todavía arrastramos, porque históricamente hemos nacido de ahí, y eso que nadie lo olvide, porque sería cometer una equivocación seria. Y es necesario tomar conciencia de cosas que todavía arrastramos, que es necesario cortar y eliminar para ser iglesias más auténticas conforme Dios las quiere. Él tenía grabado en su corazón que la salvación era para las almas de los hombres, y ahí estaba el problema. Y eso no es así. Eso no es así. El Señor Jesucristo no vino a este mundo para salvar almas, salvo en el caso de que entendamos que la palabra alma significa persona. Entonces sí vino para salvar almas. El Señor Jesucristo vino para salvar personas, y es más, para salvar familias, y más, para salvar naciones y pueblos, para salvar a todo el mundo. Y el primer pacto que Dios hace para la salvación no es para salvar individuos, sino para salvar colectivos de individuos, aunque cada uno de ellos tenga que hacer, dar su paso y tomar su decisión delante de Dios. En ti se le dijo a Abraham, y quizá lo vamos a volver a tocar esta tarde, en ti serán benditas, ¿quién? Todas las familias o naciones, como interpreta el Nuevo Testamento, de la tierra. El Señor Jesucristo vino para que todos los pueblos de este mundo sean salvos, y por descontado los individuos que los componen. Pero el orgullo del hombre ha llegado tan lejos que se ha colocado a veces en un centro que Dios no le ha dado ese lugar, desplazando los mismos criterios esenciales de Dios. Por eso el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio del Reino de Dios, que ya lo predicaba Juan el Bautista, que ya lo predicó Jesús, que lo predicaron los apóstoles, y que no hay otro Evangelio. El único Evangelio que hay es el Evangelio del Reino de Dios. No se puede justificar bíblicamente cosas como estas: el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la fe, el Evangelio de la justificación por la fe y el Evangelio del Reino de Dios. Y uno para unos cuantos y otro para los negros y otro para los verdes. No es eso. Solo hay un Evangelio, el que Cristo predicó, nada más. Y Pablo lo dijo claro: si alguien predica otro Evangelio diferente de este, es anatema. Nada más que un Evangelio. Y el Evangelio del Reino de Dios es eso: que un día Dios va a establecer un reino aquí en este mundo, y que ese reino tiene un programa, y que ese programa se anuncia a los hombres predicando el Evangelio. Pero claro, ese programa no tiene que ver solo con las almas, digamos, parcela, solo una parcela de la esfera espiritual del hombre, solo una parte. No tiene que ver solo con las almas de los hombres, y el resto de la persona no tiene nada que ver con el Evangelio. ¿La salvación para quién es? ¿Para el alma o para la persona entera?
Porque tenemos descrito la concepción antropológica de persona en el Nuevo Testamento clara. El espíritu, el alma y el cuerpo. Pero no como tres cosas diferentes, sino como tres, digamos, instancias ensambladas, perfectamente compenetradas y unidas, que sólo con la muerte sufrirán una separación parentética, un paréntesis en la historia del individuo, pero sólo un paréntesis. No hay salvación consumada, futura, realizada, plena, sin que el hombre esté íntegro. De hecho, la mayor liberación que el mundo va a experimentar no va a ser ahora, que los hombres tienen, digamos, el testimonio de la salvación en la esfera de su espíritu, sino que va a ser cuando los creyentes se levanten en la resurrección. Es decir, cuando esa salvación que ya tenemos se realice en la parte somática o física de nuestra persona. Esa va a ser la mayor liberación que va a vivir el mundo. Y eso no lo digo yo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos de una manera muy clara. Porque toda la creación espera que la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La resurrección de los cuerpos, cuando todo lo biológico, físico, cósmico cambiará. Porque esa salvación que ahora tenemos como reprimida en nuestra esfera espiritual alcanzará la dimensión para la que Cristo vino a realizar en este mundo. No hay futuro sin salvación de lo material, para expresarlo de una manera muy clara. No hay futuro. Hermanos míos, dice aquí el apóstol, ¿de qué aprovechará, o literalmente, qué es el provecho, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Alguien podría pensar aquí, bueno, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Uno no se salva por la fe, no se plantea eso. A veces traducir textos de los originales no es tan fácil como pudiese parecernos, porque ya sabemos que el Nuevo Testamento ha sido escrito en griego y que el griego es un idioma muy rico para poder traducir muchos matices, pero que a veces los traductores pues también están influidos por sus prejuicios, su historia y los medios de donde proceden. Y si hay cuatro sentidos de una posible traducción, pues son humanos y pueden escoger uno que es correcto, literalmente, pero que no sería correcto en el contexto de lo que se está diciendo. Y para eso tenemos que analizar el contexto, para saber si lo que está traducido es correcto o no. La versión hispanoamericana traduce mejor este texto, con muy pequeños matices, porque esta traducción es correcta, entendiendo lo que quiere decir. Y la versión hispanoamericana le da el siguiente sentido. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Aquí no se plantea si se salva uno por la fe, sino si la fe que uno tiene le salva, que es diferente. Yo quiero que entendamos esto, porque es básico, ¿eh? Santiago da por descontado que la salvación es por la fe. Lo que no da por descontado Santiago es si cualquier tipo de fe es esa fe que salva, que esa es otra cuestión distinta, porque hay mucha gente que dice que tiene fe y la encontramos nosotros en la calle, amigos, vecinos, conocidos, y sabemos que no son salvos. Pero ¿tienen fe en qué? ¿O esa fe de qué manera se traduce como expresión de que es, digamos, la auténtica fe que salva? Aquí no se plantea el problema de si la gente salva por la fe o no, sino si la fe que uno dice que tiene es la que encaja dentro de esa fe que salva. Porque la fe que salva tiene que expresarse en el mundo de una manera. O dicho de otra manera, el Señor Jesucristo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. Y eso no lo podemos retorcer. Nosotros no podemos coger esa frase y darle vueltas y decir que aquí quiere decir porque no sé qué y porque no. No, dice eso. Por sus frutos los conoceréis. Y pone ejemplos concretos de que determinados árboles no pueden dar más que determinados frutos, pero otros no los pueden dar. Así que una persona que vive de una manera contradictoria o en contradicción con los presupuestos del Evangelio, tiene por lo menos que preguntarle si su fe podrá salvarle. Si esa fe que dice que tiene es la que justifica delante de Dios, o no. Porque en el capítulo primero está bien claro que la salvación es por la fe. Santiago lo tiene claro. Vamos a leer un texto, el versículo 18 del capítulo primero. Él, Dios, de su voluntad nos hizo renacer, salvación por gracia, nos hizo Dios, no nosotros, nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es el nuevo nacimiento y la salvación por la fe. Clarísimo. No hay problema. Santiago no está planteando cómo se salva una persona en el sentido de salvarse o perderse, sino cómo vive esa fe una persona y si la fe que esa persona tiene encaja dentro de esa fe que justifica y salva. Y pone ejemplos, dice, si un hermano o una hermana están desnudos o son hallados desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, la versión hispanoamericana matiza esto más, de las necesidades cotidianas, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Pues vaya un problema. Porque este es un problema que nosotros normalmente no lo consideramos así. No lo consideramos así. Yo voy a hablar con toda sinceridad aquí, y hay una persona aquí que sabe que lo que voy a decir es verdad, porque cuando yo conocí el Evangelio, esa persona pues ya conocía el Evangelio y estaba en una iglesia donde no es que en esa iglesia se predicasen barbaridades. Algunas sí que se predicaban, pero en fin, no demasiadas, como en todas partes, ¿no? Todo lo hacemos, creo yo, alguna vez. Pero eso era una representación casi ortodoxa de las iglesias de toda España, porque en esa iglesia además estaba una persona que daba el matiz teológico de toda España en aquel momento a las iglesias. Esa persona no predicaba nunca eso, gracias a Dios, pero otros sí, que tenían responsabilidad. Y lo que yo escuchaba hace más de 20 años, bastantes más ya, cuando escuchaba el Evangelio, era que no importa los problemas de la gente, que lo que importa es que el alma se salve y se acabó. Y si se ve a la gente en la calle, pues muriéndose de pobreza y de miseria y descalzos y desnudos y todo eso, pues eso a los evangélicos nada. Hay que acercarse a esa persona con un Nuevo Testamento en la mano y decirle, Jesucristo ha muerto por usted, y si usted no lo acepta ahora va al infierno y ya está. Eso no es el espíritu del cristianismo. Al cristiano le tienen que importar los problemas de los hombres, o los hombres no le importan. Y si los hombres no le importan, es mejor que no predique el Evangelio. Es mejor que no predique el Evangelio. Porque Dios quiere que nosotros prediquemos el Evangelio si los hombres nos importan. Y lo que yo no entiendo es cómo pueden importarnos los hombres si no nos importan sus problemas. ¿Cómo podemos interesarnos por la salvación de los vecinos o de los amigos que sus hijos pasan hambre y a nosotros no nos preocupa esto? ¿O cómo podemos presentarle un evangelio distorsionado de la realidad diciéndole que hay un Cristo que murió por sus problemas espirituales, pero de que sus problemas materiales ese Dios pues está al margen de estas cosas? Todo material es malo. Pues entonces podría ser malo hasta la Biblia que tengo en la mano, porque en realidad está hecha de materia. Todo lo material es malo. Esa es la filosofía del misticismo. Pero es que el cristianismo, esencialmente con el misticismo, no tiene nada que ver. Yo lo he dicho en varias ocasiones, voy a volver a repetirlo aquí, quizá a lo mejor los hermanos me lo han oído en alguna ocasión. Eso de que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, a mí me resulta algo tremendamente chocante. Yo he intentado investigar en las escrituras dónde está lo del cuerpo místico, no lo encuentro por ninguna parte. Yo no sé si alguno de ustedes lo encontró, pues ya me lo dirá. Lo que yo encuentro es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, eso sí, pero lo del cuerpo místico no. Si yo quiero encontrar lo del cuerpo místico, tengo que ir a los místicos españoles, y allí sí que encuentro lo del cuerpo místico. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, etcétera, hablan de sus problemas, pero no la revelación de Dios. El cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia dice cuerpo de Cristo, dice soma. Y cuando dice soma, dice un cuerpo material. Y yo creo que cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo que era nuestro hermano, no estaba bromeando ni hablando de simbolismos, sino de realidades concretas. Pues el problema lo podemos solucionar con una limosna, ¿no? Según tenemos aquí, tenemos una persona que tiene hambre, que tiene sed, que tiene no sé cuántas cosas, como aquí dicen, que están desnudos, que tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿eh? Fracasa. Y damos gracias al Señor porque vamos a compartir no sé qué con esta persona y le decimos que se caliente e incluso le regalamos un traje. Por descontado siempre le vamos a regalar el que nosotros no queremos y el que ya no vamos a usar o el que no nos gusta o el que está más roto. Y luego le despedimos y le damos la mano y le decimos que Dios le bendiga. Y ahí terminó. Bueno, eso no es el cristianismo. Eso en el mundo ha constituido un movimiento religioso tremendo, sobre todo llamado Iglesia Católica Romana. Y si hay alguna persona aquí que sea católico, pues que piense que yo no quiero meterme con nadie, ni mucho menos, porque ¿quién soy yo para criticar a ninguna persona? Al sistema sí. Al sistema del catolicismo sí, hay que criticarlo, y duramente. A los hombres que son católicos o mujeres, no. Porque el Señor nos ha puesto en este mundo para amar a los hombres y para ayudarlos a salir de sus problemas. Pero a un sistema que está informado por todo lo que es contrario al espíritu del Evangelio, sí que hay que criticarlo. Y el Señor lo hizo de una manera seria a sistemas similares. Pues no, Señor, no se soluciona el problema con la limosna. No es problema de darle una limosna a esta persona para que mañana siga teniendo hambre, sed, y para que cuando se le acabe ese traje medio roto que le damos vuelva a estar desnudo. No ese es el problema. Como cristianos tenemos que intentar solucionar el problema de esa persona para todos los días, no para uno. No somos llamados nosotros a fabricar casas de caridad para que sacando un billete a una persona que no tiene dinero lo larguemos a una ciudad bien lejana para que no nos moleste más y lo hemos ayudado. No es ese el asunto. Tiene un problema básico. Nosotros somos llamados a ayudar en la medida de nuestras posibilidades a resolver básicamente ese problema. Cuando el Señor habla de limosnas, nunca lo hace en el sentido de que nosotros podamos hacer algo frente a una persona que la humillemos y la degrademos, que es lo que hacen muchos sistemas religiosos, humillar y degradar a aquellos que ya no tienen nada. No es eso lo que tiene que hacer el cristiano, sino todo lo contrario. Para el cristiano la resolución del problema está en compartir, no en dar algo de lo que le sobra, sino en compartir lo que tiene o lo que tenga. Así también, o dice aquí, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este es el asunto. No es que no se salve la gente por la fe, es que si esa fe que decimos que tenemos que está fundamentada en unos presupuestos de Dios, de no hacer acepción de personas y de amar a los hombres, no tiene obras, está muerta en sí misma. Literalmente, dice la Escritura, es un cadáver. Y ya sabemos lo que es un cadáver. Un cadáver puede tener la forma de una persona, si es un cadáver reciente, pero no tiene vida. Fe que no tiene vida, que no se manifiesta, es un cadáver. Y alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y aquí viene el desafío, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto está bien claro. Vamos a ver, ¿cómo se puede demostrar al mundo la fe sin obras? ¿Cómo se puede? Demostrar, mostrar aquí significa nada menos que exhibir, es decir, hacer una demostración palpable y pública de la que no quede lugar a dudas. Se emplea el mismo término que se emplea cuando se dice que Cristo fue exhibido en la cruz del Calvario como un espectáculo al mundo, con un hecho concreto. El Señor dijo durante mucho tiempo, voy a dar la vida por los hombres. Un día los hombres vieron eso, convertido en realidad. Porque antes de eso eran solo palabras, aunque fuesen del Señor, solo palabras. ¿Cómo nosotros podemos demostrar al mundo nuestra fe sin obras? A ver si hay una fórmula posible. Nosotros decirle al mundo que amamos a Cristo, que amamos a los hombres, desentendiéndonos de las motivaciones de Cristo y de los problemas de los hombres, y que luego los hombres nos crean. Yo veo esto muy difícil de demostrar, pero Santiago dice que esa demostración es imposible. Sin embargo, es posible todo lo contrario. Todo lo contrario, te mostraré mi fe por mis obras. Yo ya sé, dice Santiago, que lo que me salva delante de Dios no son las obras. Pero es que el creyente tiene... Yo ya sé, dice Santiago, que lo que me salva delante de Dios no son las obras. Pero es que el creyente tiene dos dimensiones, hermanos. Una hacia Dios y otra hacia los hombres. Y si es verdad que Dios no necesita obras para saber la realidad de nuestro corazón, sino todo lo contrario. Recordamos aquel pasaje cuando los hombres decían que se convertían a Jesús, y Jesús decía que no se fiaba de ellos porque conocía su corazón. Ese es el problema de la dimensión de Dios. Pero los hombres no tienen más medida de nuestra fe que lo que nosotros hagamos en esta vida. Para justificarnos delante de Dios no necesitamos más que fe. Pero para justificarnos como justificados delante de Dios, delante de los hombres, necesitamos hacer cosas que demuestren que tenemos unas motivaciones porque las hacemos. Y por descontado las motivaciones tienen que ser diferentes de aquellas que tengan los sistemas humanos. Tienen que ser distintas. Y los hombres tienen que ver eso. Dice el versículo 20, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras significa en el griego literalmente separadamente de, aparte de, es decir, la fe aparte de las obras es muerta, que literalmente es estar desocupado, ocioso, no hacer nada. El sentido es el siguiente: quiere saber, hombre vano, que la fe aparte de las obras es una experiencia de ociosidad y una experiencia de intrascendencia, de no hacer absolutamente nada. ¿De qué sirven los hombres y mujeres que son cristianos y son salvos por la fe en un mundo donde viven como cadáveres? Y claro, cadáveres socialmente, cadáveres materialmente, cadáveres culturalmente, cadáveres de muchas formas. Cuando nosotros vivimos en un barrio, voy a poner un ejemplo, estando en una ocasión en Madrid hace 2 años, en una reunión de más de 500 personas jóvenes, pero jóvenes maduras ya, un creyente, creo que era de Sevilla o de Camas o de por ahí, preguntó lo siguiente: si en el barrio donde yo vivo que se da esta circunstancia, dijo él, hay un problema tremendo en las calles, no hay dinero en el ayuntamiento para arreglar ese problema, y los vecinos lo saben, y la asociación de vecinos de ese barrio ha decidido que los vecinos deben de colaborar para poner el barrio en orden, yo como creyente, ¿qué debo de hacer? Esto ni se pregunta. Como cristiano ni se pregunta. Si uno, siendo cristiano, no sabe lo que tiene que hacer, es que no sabe realmente lo que él es. Es que no lo sabe. El testimonio hay que darlo donde hay que darlo. Y si uno, para dar su testimonio, porque no hay otra manera, tiene que ser a través de su trabajo, en el medio donde se desenvuelve, porque ahí hay que dar el testimonio, pues hay que darlo ahí. Pero no se puede espiritualizar el problema. Y mientras que los demás compañeros del barrio están allí cavando con el pico y la pala y pasándoselo mal, pues llegar por allí con unos cuantos trataditos en el bolso y darle uno a cada uno, porque eso sería un escándalo impresionante. Y así no se glorifica el Evangelio de Cristo. Hay que ponerse allí, coger el pico y la pala, y a lo mejor surge la conversación del Evangelio. Y entonces la cosa cambia. Entonces la cosa cambia. Porque ¿qué fue lo que hizo el Señor? Venir a este mundo, meterse entre los hombres, hacerse un hombre y vivir como tal, sufriendo y padeciendo y llevando las contradicciones de los hombres, pero nunca rechazándolos en sus problemas. Pero nosotros no vivimos así. Y como no vivimos así, pues hemos perdido nuestra credibilidad como cristianos en el mundo. La hemos perdido. No es que la estamos perdiendo, hermanos, sino que ya la hemos perdido. Y si nosotros queremos recuperarla, mucho vamos a tener que cambiar. Vamos a tener que meternos entre los hombres, entre su dolor, entre su problema, entre su pobreza, entre su miseria, entre sus circunstancias y, por descontado, entre su riqueza y entre su abundancia y entre todo esto, que de alguna manera lo separa de Dios. Y vamos a tener que meternos ahí para hacernos, pues, como ellos son, sin vivir como ellos viven. Que es lo que el apóstol Pablo quería decir cuando hablaba hacerse todo a todos. Yo no voy a hacerme ateo para que un ateo, si es que se puede dar de verdad un ateo, en ese sentido radical del término, pues se convierta. Pero yo tengo que intentar ponerme en su postura y en su lugar. Intentar comprenderle, escucharle, ver su razonamiento, su problema, incluso intentar comprender por qué pensará así, para desde ese punto de partida, pues poder llevarle a alguien que le puede ayudar a solucionar sus problemas. No es justificado por las obras, o no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, y el ejemplo está claro. Delante de Dios, un problema, y delante de los hombres otro. Pero esa fe que Abraham tenía, esa confianza que Abraham tenía de que aún de las piedras Dios le podía levantar un hijo para que heredase las promesas, se convirtió en hechos reales cuando, teniendo uno solo, y Dios le había dicho que teniendo uno solo iba a recibir este hijo sus promesas, teniendo uno solo, Dios le dijo que tenía que decapitar a su hijo, que le exigía la vida de su hijo, y Abraham fue, con todos los problemas tremendos, a entregar la vida de su hijo, porque tenía una fe que se convertía en hechos concretos, porque creía que Dios podía levantar aún desde las piedras un hijo, le podía levantar un hijo, pero porque creía en hechos concretos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Este es el texto claro. La fe actuó juntamente con las obras y la fe se perfeccionó por las obras. Este es el texto claro. Y ya prácticamente con el análisis de él vamos a terminar esta mañana. Para actuar juntamente se emplea un término en el original que no se puede transliterar al castellano. en el sentido transliterar, si se puede, perdón, lo que no se puede es traducir por una palabra que exprese bien lo que quiere decir si no es transliterando. Es decir, hay que coger la palabra griega y transliterarla al castellano, y entonces tendríamos la palabra sinergismo. Que la palabra sinergismo no es una palabra castellana, es una palabra griega. Y sinergismo quiere decir, como se traduce aquí, más o menos, actuar juntamente, pero no es tanto juntamente como al mismo tiempo. Y hay un ejemplo. Hay músculos en nuestros brazos y en nuestro cuerpo que actúan de una manera sinérgica y que se llaman músculos agonistas, y hay músculos que actúan de una manera totalmente contraria a esta y que se llaman músculos antagonistas. Esto lo entendemos perfectamente. Cuando yo quiero hacer este movimiento, se ponen en marcha una serie de músculos que lo favorecen, y se ponen en marcha todos a la vez y al mismo tiempo por una orden que parte del cerebro y que los informa a todos. Eso es el sinergismo. Pues dice aquí la palabra de Dios: ¿no ves que la fe actuó sinérgicamente con las obras? No se puede hacer una dicotomía. La fe tiene que traducirse en obras, y las obras son la expresión de esa fe, y eso tiene que actuar al mismo tiempo de manera sinérgica. Y que la fe se perfeccionó por las obras. El término perfeccionarse significa sobre todo realizarse. ¿Cómo se realiza un creyente? ¿Cómo se realiza una iglesia cristiana? Pues con hechos y con obras. La fe se realiza, y la palabra realizarse tiene el sentido de una dimensión amplia en que yo estoy haciendo algo en lo que de alguna manera soy feliz o responde a la vocación con que fui llamado. Es decir, la realización. Hoy que se habla tanto en el mundo de realización de las personas, de realización de los individuos, de realizarse haciendo esto o lo otro, mediante la cultura o mediante lo que sea, la realización de los creyentes y de la iglesia es precisamente mediante la conversión de la fe en hechos concretos, obras. Y dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y luego pone también el ejemplo de Rahab la ramera, que delante de Dios estaba justificada por la fe, pero que delante de unos hombres que estaban perseguidos y condenados a muerte, se justificó por unas obras que hizo, alojándolos en su casa y jugándose su vida y comprometiéndose, porque eso es la vida de la fe, o lo que tendría que ser la vida del cristiano, un auténtico compromiso. Es a lo que Cristo nos llama, a comprometernos con los problemas, no a evadir los problemas. Yo no conozco ningún problema en la esfera de este mundo que yo tenga conciencia que un cristiano pueda decir, a la luz de la palabra de Dios, ese problema a mí no me interesa, o ese problema queda fuera de mi responsabilidad. Una cosa es el puesto que uno ocupa en la vida, y otra cosa son los problemas, los problemas. Si, por ejemplo, en un país hay conflictos, ¿cómo pueden los cristianos decir, si el conflicto tiene una dimensión social, ese problema a nosotros no nos afecta, no nos interesa? Pues claro que nos interesa, si vamos a pagar las consecuencias. Yo lo decía también hace algún tiempo, no sé dónde, hablando, se me ocurría el tema de la educación de nuestros hijos. Alguien dice, a mí no me preocupa qué ministro de educación va a haber, ni qué criterios va a tener, yo soy cristiano, yo no estoy en el mundo para preocuparme de eso. ¿Cómo que no? Si el sistema de educación que van a poner a tus hijos y el manejo del cerebro y de la mente de tus hijos como cristianos, ¿cómo no te va a interesar? Entonces, si tú sabes un camino y puedes influir, debes hacerlo. ¿O es que no nos interesa cómo van a pensar nuestros hijos el día de mañana, qué tipo de educación van a tener y qué tipo de bombardeo mental van a tener que soportar? ¿Cómo no nos va a interesar eso? ¿O cómo no nos va a interesar la educación de un pueblo donde nosotros vivimos? o el nivel en el que vive, o el hambre que pasa. Si no nos interesa eso, entonces volvemos a lo mismo. Los problemas de los hombres no nos interesan. Creo que estamos haciendo entonces demagogia grave cuando predicamos el Evangelio, les decimos que les amamos y les invitamos a que reciban al Señor, que por cierto les va a resolver todos los problemas. Ahora, nosotros no estamos dispuestos a resolverles ninguno. El Señor sí que se los va a resolver todos a la gente. Y el Señor nos tiene aquí en este mundo, pienso yo, precisamente para que actuemos en el sentido de nuestras posibilidades y con el poder de Él. Y ya para terminar, se dice que por esta actitud de Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Y cada creyente podría ser llamado, podríamos ser llamados amigos de Dios. Y cada iglesia podría ser una iglesia que funcionase como una iglesia que tuviese una seria amistad con Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y a mí me impresiona mucho este término, porque muy pocas personas fueron llamados amigos de Dios, que sepamos en la Escritura. Abraham fue uno de ellos. Y cuando el Señor Jesucristo, según se nos historia y relata en Juan, se está despidiendo de sus discípulos, dice: ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Ya no os llamaré siervos, sino que ya os llamaré amigos. Pero pone una condición, pone una condición. El hecho de ser amigos de Dios tiene una condición. Y esa condición tiene que ver no con palabras, sino con hechos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Esa es la condición. Vosotros sois mis amigos si hacéis, no si decís. Porque muchos predicarán en mi nombre y habrán dicho, y etcétera, etcétera. Lo sabemos todos de memoria. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Ese es el asunto. Que el cristianismo no es hablar, es hacer. Y la vida de Cristo, queridos hermanos, la biografía más perfecta que yo conozco de la vida de Cristo, no son los evangelios, porque yo conozco una más corta, no voy a decir superior, porque es la misma palabra de Dios, pero conozco una mucho más corta. Los evangelios tienen el que menos 16 capítulos, como sabéis. Y uno de los autores de los evangelios, al empezar a escribir un libro, hizo una biografía de la vida de Cristo con dos palabras, solo con dos. Y esa biografía es superior a los 24 capítulos que escribió en su evangelio. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Esa es toda la vida del Señor. Hacer para enseñar después, no al revés, no al revés. Y el apóstol Pablo estaba totalmente penetrado, identificado de este espíritu, cuando hablando de padecer persecución, de padecer hambre, de padecer afrentas, de sufrir por el Evangelio de una manera práctica y concreta, decía en una ocasión a los creyentes de una iglesia europea: porque ya sabéis, o debíais de saber, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y no estaba hablando del pentecostalismo, sino de los hechos de la vida. Allí está en el contexto. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en vida, en hechos. Que el Señor nos ayude.